Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche espeluznante.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Desde luego que te invitamos a participar con nosotros de una forma muy abierta y directa. Es a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-2193-5926. 55-2193-5926 es un WhatsApp. Tú ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el sur de Tamaulipas, en la encantadora ciudad de Tampico, se alza una leyenda que ha intrigado a sus habitantes durante más de 5 décadas. El misterioso cuartel marciano y su supuesta función de protección extraterrestre sobre esa región. La fascinante historia ha perdurado en la imaginación colectiva, alimentada por avistamientos de ovnis, testimonios de barcos camaroneros, trabajadores de buques mercantes que afirman haber presenciado estas naves extraterrestres emergiendo del océano frente a la playa de Miramar. Hoy vamos a esperar tus comentarios acerca de el enigma del cuartel marciano y la protección extraterrestre. ¿Acaso guardianes del Golfo?
¿Qué te parece este tema tan interesante y controversial en el cual queremos que tú participes, pero principalmente deseamos escuchar todas tus historias y anécdotas que quieres hacer conocidas por todos los peludomaníacos?
Vamos entonces con los relatos que tú nos quieres compartir.
Y pues la historia que les voy a, que les quiero compartir más bien, es tanto mía como de mi papá y como de una de mis primas, o bueno, en sí de los que vivíamos en esa casa. bueno, que viven todavía, porque yo fui la única que se mudó. Y pues resulta que cuando yo estaba muy chiquita, un día mi papá salió a trabajar. Y pues afuera de nuestra casa, bueno, la casa de al lado, vivían los padrinos de mi papá. Mi padrino, bueno, su padrino, que ya falleció hace bastante tiempo, ese día saludó a mi papá y pues ya todo normal, ¿no? Mi papá se fue a trabajar y después cuando regresó en la noche, mi abuelita le comentó que pues el señor se había muerto y pues mi papá no sabía muy bien que el señor era su padrino y pues ya no le tomó importancia. Dice que para esto ya tenía unos 2 o 3 años. Y ya, la casa donde nosotros vivíamos, de la azotea se alcanza a ver perfectamente la azotea de los vecinos, o sea, de los padrinos de mi papá. Y también se ve la un tinaco, pues, de agua. Y dice mi papá que ya como una a la semana o a las 2 semanas, mi papá alcanza a ver perfectamente a su padrino ahí sentado como... pues sí, sentado, ¿no? Ahí, estático, sin moverse. Pues sí, se espantó. Ya, ¿no? Pasaron los años, ya yo crecí. Y un día estaba... pues era también de noche. Ya era bastante tarde, como las 2 de la mañana. Yo había ido de visita a la, allá a la casa, porque actualmente como ya no vivo ahí, sí, solo voy a veces de visita. Y pues ya ese día era fin de semana, lo que significaba que el domingo en la mañana mis abuelitos iban a ir como a las 5 de la mañana pues al negocio de la barbacoa, porque ellos pues de eso trabajan solo los fines de semana. Y pues ya no se fueron, yo me quedé con una de mis primas, la cual se llama Daniela, que es como pues es un par de años menor que yo. Y pues ya eran como las 6, 7 de la mañana y nosotras salimos por un, pues por algo de tomar, porque ya, y pues ya hacía sed y salimos por algo de tomar. Y pues ya en lo que yo estaba preparando unos cafés, vi como alguien pasó corriendo y le dije a Tania, Tania, ¿viste quién pasó corriendo? Me dice, sí, sí vi, ha de ser una de nuestras tías, la cual luego se paraba así en la mañana pues al baño. Y ya decidimos ignorarlo, pero luego vimos que volvió a pasar corriendo y no se metió al cuarto. Y pues nos asustamos bastante, agarramos los cafés y nos metimos corriendo al cuarto. Ya de esa vez nos han pasado varias veces que... bueno, a mí me ha pasado varias veces que veo sombras afuera de los cuartos. Pero pues sinceramente ya no lo tomamos como algo que de miedo, ya lo tomamos... más bien como algo normal, puesto que...
algo habitual.
Nosotros entre mis primos y yo decimos que ahí en la casa espantan, porque ya nos han pasado, pues sí, bastantes cosas paranormales, se podría decir. Uh-huh. Y pues eso es todo lo que quería compartir. No sé si sea válido, pero... pues, en fin, hasta luego.
Claro, claro que es válido. No solo válido, sino interesante. Imagínate que tú estés consciente de que en tu casa espantan y ahí tienes que habitar todos los días, dormir ahí, hacer, quedarte a hacer tarea todas las tardes o noches, y sabiendo que en cualquier momento alguna situación extraña del orden paranormal se te va a presentar. Claro, mi amiga, muchísimas gracias. De repente como que se iba un poquito el audio, pero lo alcanzamos a captar perfecto, ¿eh? Muchísimas gracias. Y así invito a todos nuestros amigos que están en este momento llegando a la transmisión, que nos compartan alguno de sus audios, de sus experiencias que deseen que platicarlas aquí con nosotros. Fíjate, dice Héctor Montana, mi amigo y su abuelo no lo encuentran, dicen que están en otra división. ¿A qué te refieres, mi querido Héctor Montana? Te mando un saludo y un gran abrazo. Y nos encantaría saber a qué te refieres. Si es correcta la palabra división o quisiste decir dimensión. O de qué se trata. Claro que aquí, si tú gustas compartir, aquí te estamos esperando. Y por supuesto para todos es la invitación, ¿verdad?
Como una opinión... bueno, mi nombre es Jesús y quisiera ver qué nos pueden comentar.
A ver.
porfa, de qué opinión tienen de un caricatura nueva que anda saliendo, que es de un demonio llamado Bendy. A mí en lo personal, no me gusta este dibujo animado, puesto que hace algunas referencias a que los niños tienen que hacer como un culto, y aparte como que dice en sus canciones, algunas de sus canciones que he escuchado, habla de la venganza, de que se va a vengar de la persona que lo creó, y aparte también de que habla sobre la muerte, habla sobre dolor, habla sobre un tipo oculto hacia él que quiere que hagan los que lo ven. Habla sobre una máquina de tinta que vuelve a la vida a los dibujos animados. Es una mezcla entre Mickey Mouse y un demonio. Recibe el nombre de Bendy. No sé si ya lo hayan visto, que nos puedan qué opinión nos puedan dar de este muñeco ustedes, Nacho y Gina. Buenas noches, y ahí les mando un video de este demonio. Gracias y buenas noches.
Hasta luego, mi amigo. Muchísimas gracias por tu participación. Y créeme que a veces se queda uno boquiabierto con las nuevas caricaturas, ¿no? Vamos al corte y regresamos con una llamada.
El Miedofón, 55-2193-5926. Te estamos esperando.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No porque algo sea popular significa que sea bueno.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo todos tus comentarios, tus audios, también las preguntas. Hoy es día que está el maestro Eric Soham, así es que desde este momento ya puedes enviar la duda que tienes y quieres alguna opinión en el tema de la parapsicología.
Claro que sí, te estamos esperando y queremos escuchar todo tu material. Vamos a otro audio por acá.
A ver, aquí ya tenemos a una persona que iba a contar su relato. Y a ver, unos segunditos. Buenas noches también a todos los amigos que están. Laura Mendoza Núñez, aquí presente. Ahora sí, vámonos a este relato.
Así es. Hola, buenas noches. ¿A quién tengo en la línea?
¿Cómo estás? Habla Damián.
Damián, bienvenido, amigo. Buenas noches. ¿Desde dónde nos escuchas?
Estoy marcando desde aquí de un pueblo que se llama Bryan Call Station, aquí en el estado de Texas.
Excelente, mi amigo, pues te mandamos un fuerte abrazo hasta allá y saludamos a todos los connacionales que están laborando por aquellos lares, mi amigo. ¿Qué nos quieres platicar?
Fíjate que tengo un relato, no sé si sea una cosa de paranormal o qué, Nacho.
Ajá.
Pero fíjate que tuve una experiencia, fuera de serie, porque haz de cuenta que en el 2019, no sé si te acuerdas, que surgió la pandemia del COVID-19.
Claro.
Sí. Sociedad donde todos estábamos asustados.
Todo, ¿verdad? El mundo, sí.
Nos obligaron a no salir de las casas y estar aislados completamente. Sí. Entonces, en el trabajo nos exigieron que tendríamos que usar cubrebocas y tener una distancia de 3 metros.
Ajá.
Para estar aislados completamente, e incluso un compañero de trabajo, él tenía aproximadamente 60 años y él no quería usar el cubrebocas. Uh-huh. Entonces haz de cuenta que como a las 2 semanas esta persona contrajo el virus y y él pensó que era una gripe normal y murió.
Oh.
Lo tuvieron entubado y ya no salió del hospital y murió.
Sí.
¿Verdad? Entonces, posteriormente, un mes después, me enfermé yo y tuve síntomas leves a la primera semana. Incluso yo les dije en el trabajo, ¿sabes qué? Yo tengo, me siento mal, me voy a hacer un test de a ver si no tengo el COVID. Entonces, cuando fui a un centro de acopio, efectivamente me dijeron que yo tenía COVID, que me fuera a mi casa y que me comunicara un número. Entonces yo marqué este número y me dijo el doctor que si yo tenía síntomas, que si podía respirar y que si tenía... Le dije que no, que simplemente me sentía el cuerpo cortado y síntomas leves de como de gripe.
Ajá.
Entonces me dijo, bueno, está bien, mira, no acudas al hospital porque ahorita no están recibiendo a nadie a menos que tengas síntomas severos.
Sí.
Entonces le hice caso al doctor y yo me aislé completamente en casa. Estuve yo solo. Entonces, a la tercera semana ya me daban fiebres y haz de cuenta que me sentía muy mal.
Uh-huh.
Ya la comida no me hacía nada.
Sí.
Y pero gracias a Dios sí podía respirar, no tenía yo problemas de respiración. Pero ya sentía que yo me moría. Entonces estaba mi madre y mi hermano, mi esposa, pues estaban preocupados, pero yo no los quería preocupar. Les decía, no, creo que estoy bien, voy a salir. Pero ya la comida que me daban ya no me entraba ni nada.
No te sabía nada.
A nada, no, deja de que no me sabía nada, porque sí perdí perdí
el gusto,
el sabor
y el olfato,
el olor, todo. Uh-huh. Correcto, Nacho. Entonces entraba en unas fiebres anoche fuertes. Haz de cuenta que de repente me daban unas temblorinas muy fuertes.
Uh-huh.
Entonces yo ya tenía ahí una debilidad extrema. Yo creo que ya había perdido como 10 kilos, Nacho.
Sí.
De no poder comer, simplemente tomaba líquidos, sueros y muy poco. Entonces, esa noche, una noche anterior, yo le dije a mi esposa, más bien yo le dije, sabes que ya no aguanto más. Yo me dije entre mí, dije, ya no aguanto más, voy a decirle a mi esposa que me lleven al hospital.
Ajá.
Que ya realmente no me siento muy mal. Pero dije, me voy a aguantar una noche más a ver si aguanto, ¿verdad?
Sí.
Estaba yo tomando medicamentos nada más, como el Advil, o sea, todo, cosas para el dolor.
Ajá.
Y para bajarme la fiebre.
Sí.
Total que esa noche, Nacho, ya la tercera semana que ya me acosté en el cuarto.
Uh-huh.
Entonces ahí es donde empieza mi experiencia, ¿verdad?
Uh-huh.
Haz de cuenta que me acuesto yo a las 10 de la noche y no me podía dormir. Entonces, te lo juro, Nacho, de repente sentí que yo me despegaba de mi cuerpo. Haz de cuenta que yo salgo de mi cuerpo y me veo acostado ahí. Y yo estaba consciente, estaba consciente, pero a la vez yo quería experimentar qué es lo que estaba yo haciendo fuera de mi cuerpo. Entonces salgo de la casa y salgo para afuera del porchecito que tenemos. Y veo que ahí está mi hijo platicando con unos amigos. Estaban ahí platicando como a las 11 de la noche, Nacho.
Sí.
Y entonces yo paso ahí donde están ellos y no me ven. Y yo sabía que no estaba en mi cuerpo.
Uh-huh.
Entonces camino para la casa porque yo donde estaba en una casita que está atrás de mi casa, Nacho.
Sí.
Entonces camino hacia mi casa, entro a la casa. El perro me ve, me mueve la cola, ¿verdad?
¿Te reconoció?
Me reconoció, el perro me vio perfectamente y luego después me dirigí a mi habitación de mi esposa y mi esposa se estaba bañando, el baño está al lado del cuarto.
Sí.
Entonces me meto al cuarto, mi esposa todavía no está acostada, se está bañando. Entro al cuarto, Nacho, y ella efectivamente se estaba bañando, y yo me paro y le hablo y le digo, Cintia, porque ella se llama Cintia, le digo, Cintia. Pero ella se cuenta que no me vio, Nacho. No me vio nada. Y de pronto me dio mucho miedo, porque dije, yo ya no existo en este mundo, yo ya pertenezco al mundo de los muertos.
Pensaste, así es la muerte, ¿no?
Así es la muerte. Yo dije, yo ya estoy aquí, ya como quien dice, ya estoy muerto, yo ya estoy en otro plano. Pero realmente pues estaba en este mundo material, pero yo ya no, mi materia física no existía. Ella no me vio, me ignoró, y luego salí, ya me asusté y salí para afuera y estaban mis hijos, le hablé a mi hijo y no, a nadie me hizo caso. Entonces rápido me metí a la casa otra vez, a la casita donde yo estaba aislado. Y veo mi cuerpo ahí tendido, Nacho. Y me vuelvo a acostar en mi cuerpo. Entonces, haz de cuenta que cuando me acuesto en mi cuerpo, Nacho, me levanto inmediatamente, y como te repito, yo no estaba soñando, era una experiencia que estaba viviendo yo en carne propia, se podría decir.
Como muy lúcido.
Estaba yo consciente. Sí, estaba yo consciente de todo. Entonces yo me levanto, Nacho, de inmediatamente me levanto y me salgo de la casa y me siento en una hamaca que tenemos allá afuera, porque la noche estaba agradable, no estaba frío ni caliente, y ya no me metí a la casa, Nacho. Y dije, no, pues me puse a rezar, dije, Dios mío, por favor, yo quiero estar con mi familia, yo no quiero morir, como te repito, era una psicosis porque había muerto mucha gente, de hecho, mi tío murió de eso, un compañero de trabajo y otro que salió, mi esposa, y me vio y le platiqué lo que me había pasado. Le dije, oye, estabas bañando alrededor de las 11 de la noche, le dije, sí, le digo, sabes que yo fui para allá a verte, pero tú no me viste. Perdón, Nacho. Entonces ella le platiqué con detalle, le dije, te estaba secando con una toalla azul y te enredaste una toalla blanca en el cabello. Le dice, sí. Le digo, pues te lo juro que yo vine para acá en la noche y no, pero no era yo, o más bien no estaba yo en mi cuerpo. Dije, y mi hijo Jeremías estaba platicando con sus amigos, estaban arreglando una moto allá afuera. Le dice, sí. Me dijo mi hijo, sí, ahí estaba yo. Le digo, pues yo pasé por ahí, pero pues no estaba yo en mi cuerpo. Entonces todo lo que le dije yo coincidió al pie de la...
Sí,
ahora, o sea, en realidad, Nacho, ¿existe vida después de la muerte, Nacho?
Estás haciendo la pregunta del millón, mi querido amigo, y me va a encantar platicar de ello, porque sabes que ese es uno de los temas que me apasionan. Mira, estamos a punto de ir a una pausa y regresando vamos a abordar esta pregunta que nos realizas en este momento, ¿sí? Aguántame tantito.
Está bien.
El Miedofol está listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si amas a alguien, déjalo ir. Si vuelve, ahora vete tú, para que vea lo que se siente.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todos tus comentarios acerca también de ese lugar que se dice que está protegido por los mismísimos extraterrestres. ¿Tú crees que sea así?
Ok, en un momento abordamos ese tema. Por lo pronto, nos vamos nuevamente hasta Texas con nuestro amigo Damián, que está del otro lado de la línea. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, claro que sí, aquí estoy, Nacho. Muchas gracias.
Perfecto.
Como te comentaba, volviendo a recapitular, yo estaba acostado alrededor de las 10:30, 11 de la noche.
Sí.
De pronto, pues sería mi alma que se desprende de mi cuerpo. Y yo consciente salí y vi a mi hijo platicando con sus amigos.
Sí.
Yo hablé y me ignoraron. Sí. Entonces dije, yo sabía que estaba fuera de mi cuerpo. Pero no tenía una sensación de que yo estuviera muerto o simplemente estaba experimentando todo. Entonces yo dije, esto no puede ser, voy a ir a la casa. Entro por la cocina, la puerta de la cocina, y ahí estaba el perro, y el perro me movió la cola.
Sí.
Estaba feliz de verme, ¿verdad? Porque ya tenía 3 semanas que no me veía ahí en la casa.
Sí.
Entonces entro al baño donde estaba mi esposa, en el cuarto estaba alterno el baño, y ella se estaba bañando, Nacho, y yo hablaba con ella, le decía, Cintia, aquí estoy, y ella, pues, haz de cuenta que no estaba sola. Entonces, por más que yo le hablaba, ella no pensaba que, ella haz de cuenta que estaba sola, y yo fue cuando me entré en pánico. Regreso a la casa y veo mi cuerpo tendido ahí, yo creo que prácticamente muerto, Nacho.
Sí.
Como te repito, yo ya me sentía muy mal, yo ya estaba a punto de decirle a mi familia que me llevaran al hospital, pero yo me rehusaba porque estaba madre de visita y yo no quería, pues, preocuparlos a nadie. Yo les decía que ya me sentía mejor, pero en verdad yo me sentía muy mal.
Sí.
Entonces, eso fue lo que me pasó, Nacho, y es lo que yo te pregunto, ¿existe la vida después de la muerte, Nacho?
Eso es.
¿Por qué experimenté esta, pues, qué se puede decir, Nacho, esa experiencia?
No.
Yo realmente me quedo pensando, ¿realmente morí y regresé a mi cuerpo o qué fue lo que pasó, Nacho?
Claro.
Porque no tuve ni una experiencia espiritual que viera yo una luz o a alguien, como cuentan que ves a los seres queridos. Simplemente yo me separé de mi cuerpo.
Eso es, sí, sí te entiendo perfectamente. Y me queda claro que lo que tú experimentaste fue un desprendimiento astral, eso no tengo la menor duda. Ahora, tu pregunta es interesante y además apasionante. Pero antes de hacerte la pregunta, de responderte la pregunta con mi punto de vista, no quiere decir que yo tenga necesariamente la razón, solamente es mi punto de vista, ¿verdad? Quiero comentarte dos asuntos que están platicando y está participando nuestros seguidores. Dice por aquí, profe, sin duda fue un delirio por la fiebre. A mi hermano le ocurrió algo similar, estaba con COVID y muy malo, y dice que sintió que se desprendió de su cuerpo, de la nada cayó de nuevo en él y despertó con fiebre. Dice, no podemos comprobar esto que comentas, dice, porque tendríamos que partir para saberlo. A mí me preocupa más la vida en tiempo actual. Si existe algo después de ella, espero con favor de Dios poder vivirla mejor que esta, siendo más sabia y mejor persona, dice por aquí. Y por otra parte, mi querido amigo Revolver Cargado dice, Nacho, pregúntale qué sensaciones físicas tenía, si podía sentir, oler, escuchar, si tenías hambre o dolor, etcétera. ¿Recuerdas haber interiorizado en algunos de estos aspectos, mi querido amigo?
Mira, Nacho, cuando yo me desprendí de mi cuerpo, ya no sentía dolor y no sentía el malestar.
Sí.
Yo llego a preguntarme, supongamos que yo entré en una fiebre muy alta.
Ajá.
Y empecé a delirar.
Sí.
Supongamos que eso realmente fue en mi sueño. ¿Verdad?
Sí.
Que fue un delirio en mi cerebro.
Ajá.
Pero aquí entra esta pregunta, Nacho, ¿por qué cuando yo le dije a mi hijo exactamente lo que estaba haciendo y a mi esposa exactamente lo que estaba haciendo ella, el color de la toalla azul con la que se estaba envuelta y con la toalla blanca en la cabeza,
Sí. Ella no es habitual porque ella cambia de toalla seguido. Entonces le dije, tenías una toalla blanca en la cabeza y te estabas con una, envuelta en una toalla azul. Yo te llamaba y no me respondías y te estabas bañando alrededor de las 11 de la noche, Nacho.
Así es.
Entonces, eso es mi duda. Si hubiera sido un delirio...
O sea, hasta la hora la sabes.
Coincidí yo con todo.
Sí.
Hasta ahora no sé, Nacho.
Ajá.
Realmente... yo no sé si fue un delirio o si fue realmente que me desprendí de mi cuerpo, porque yo interactué con ellos y ellos no me vieron. El único que me que pudo percibir que estaba yo ahí era el perro.
Sí, ok. Bueno, muchas gracias por responder estas preguntas o hacer comentario al respecto de las inquietudes de nuestros amigos que nos están escuchando. Ahora, mira, yo te voy a comentar algo, mi querido Damián. Yo creo que sí tuviste un desprendimiento astral y es algo muy parecido a una experiencia cercana a la muerte. Esto que tú viviste lo ha vivido muchísima gente en un hospital. Aseguran verse tendidos en la plancha cuando están siendo intervenidos quirúrgicamente. Aseguran poder salir y caminar en los pasillos del hospital y también... aseguran haber visto a sus familiares que están allá afuera esperando, otros que están allá abajo o afuera en la sala de espera llorando, otros rezando por él, por su vida, por su salud. Es más, aseguran haber escuchado a los doctores lo que platicaban mientras hacían la cirugía. Es decir, todo este rollo de pásame el bisturí, pinzas, escalpelo, todo, ¿no? Aseguran que escuchan todo ello. Ahora fíjate tú lo que has vivido, mi querido amigo, sin necesariamente habértelo propuesto. Todo fue tu condición de salud que te llevó a tener esta experiencia fuera de tu cuerpo. Y tú con tu narración me das, digamos que, elementos para reafirmar lo que yo siempre he pensado desde hace mucho tiempo, después de haber trabajado en este programa por ya casi 30 años. Y me siento, digamos que, satisfecho de oír experiencias como la tuya. Porque yo pienso eso. Cuando nosotros nos desprendemos de nuestro cuerpo físico, entonces somos energía. Y te decía yo que es muy semejante a una experiencia cercana a la muerte, con la diferencia de que tú todavía permanecías en este plano horizontal donde nos encontramos, es decir, estabas entre dos dimensiones. Sí. Tal vez no físicamente, pero sí energéticamente. Perdón, ¿me querías decir algo?
Sí, como yo he leído que dicen que la energía no muere, simplemente se transforma, se va a otros lados.
Así es.
Eso es lo que yo pienso, Nacho. Entonces yo tengo una perspectiva de la vida diferente después de lo que me pasó.
Claro.
Y otra cosa que te quiero comentar, Nacho, después de que me quedé en la hamaca hasta el día siguiente, hasta las 8 de la mañana, ¿qué crees? Que ya no tuve ningún síntoma de nada. Me alivié completamente.
Se cumplió
ya
el ciclo.
Empecé a comer.
Ajá.
Hace cuenta que esa noche que me pasó al día anterior yo me sentía perfectamente bien, volví a comer, me sentía débil por no haber comido, como te digo, perdí 10 kilos en el transcurso de 3 semanas. Y pues me alivié, fue repentino el aliviarme rápido después de que pasó en la noche anterior. Al siguiente día yo ya empecé a comer y todo. Y pues es una experiencia que me pasó, Nacho, y la quería compartir con ustedes.
Muchas gracias, amigo.
Quiero mandar un saludo muy cordial a Gina, y a ti, Nacho, y a todos los radioescuchas que están con nosotros, que Dios los bendiga.
Gracias, amigo. Espérame, permíteme tantito antes de que te vayas, porque quiero profundizar un poquito en este punto. Tú dices que recorriste un camino, llegaste a tu casa, la viste desde afuera.
Claro que sí, claro que sí, Nacho.
Te recibió tu perrito. Entonces aquí, con este hecho de que te recibió tu perrito... ¿No me escuchas?
Perdón, Nacho, no te escuché.
¿Ahora ya me escuchas? A ver, vamos a ver si... Sí, es que estamos teniendo problema. Creo que no, ¿verdad? Ok.
Ya te escucho, Nacho.
Ok, bueno, decía yo que el hecho de que tu perrito te haya sentido, te haya reconocido, nos confirma una cosa que siempre se ha platicado aquí, que los animales tienen una mayor percepción que nosotros mismos. Entonces,
sí, es Nacho.
Él sí te detectó tu energía, tu vibración, y por eso te movió la cola. Y
sí, como te repito, cuando entré en la cocina, el perro empezó a mover la cola, contento, porque yo ya tenía 3 semanas que no iba a la casa.
Sí, sí, sí.
¿Cómo ves, Nacho?
No, súper interesante, mi amigo, súper interesante.
Pues sí, como... La verdad que sí, Nacho, yo quisiera saber si en realidad fue un delirio por las fiebres y por el malestar, o simplemente, como dices tú, estuve en otro plano astral. Ajá. Pero como te digo, hay muchas coincidencias que no las puedes... ¿Cómo puedes tú adivinar cosas si estás inconsciente, si estás viendo un sueño?
Sí,
pero cómo es tan real y cómo ser tan acertado en todos los hechos, en todo lo que estaba pasando exactamente a esa hora.
Así es, amigo. Pues muchísimas gracias nuevamente, mi querido Damián, por esta experiencia, que la vamos a dejar aquí para nuestros amigos. Si alguien quiere profundizar, si alguien quiere comentar algo, es el momento, ¿verdad? Te agradecemos, mi querido Damián. Esperemos no sea la última vez.
Saludos a Nacho y saludos a todos los radioescuchas de La Mano Peluda. Hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo, y pues que tengas bonita noche. Fíjense todo esto que nos contó Damián. Y retomando un poquito el asunto este de la percepción de los animales, cuyos sentidos son pues más finos, más agudos que los nuestros. ¿Se acuerdan ustedes que nos han platicado en algunas historias de que no, mi perrito de repente comenzó a ladrar hacia una esquina? ¿Será una de esas razones por las que a veces los perritos empiezan a ladrar hacia un punto específico y tú volteas a ver, pero no hay nada? Y el perro ladre y ladre, todo alterado, todo inquieto. ¿Será una de esas razones porque nosotros sentimos que a veces nos están vigilando? Ahora, en el trayecto que hizo nuestro amigo Damián de su casa, donde estaba él confinado, hacia su casa, donde estaba su esposa y sus hijos, ¿será que si en ese trayecto una persona con videncia hubiera estado por ahí, tal vez lo hubiese podido detectar? Entonces, esa sería la incógnita, sería la pregunta. ¿Acaso en ese plano donde él visitó a su familia podemos tener ese tipo de experiencias?
Bueno, vamos a seguir recibiendo sobre todo tus comentarios. Si te sientes identificado, pues este es el momento de compartirlo.
Buenas noches, Gina y Nacho. Les saluda Laura Mendoza desde la ciudad de Querétaro. Quiero platicarles este relato que un exalumno me contó acerca de su papá. Acá en la ciudad de Querétaro, frente al Hospital del Seguro Social, la clínica número 13, esta se encuentra en Avenida 5 de Febrero con Zaragoza. Y del lado de Zaragoza se encuentra un edificio de Teléfonos de México. El papá de mi alumno trabajaba allí. Y durante el mes de noviembre, ya a finales de este mes, la Feria de Querétaro se pone. Entonces mucha gente ya de noche va a ver a los grupos, las bandas que se presentan, así que me comenta mi alumno que su papá ese viernes no se llevó su carro al trabajo. El papá de mi alumno trabajaba en el turno de la noche, así que salió de ahí del corporativo de Telmex para dirigirse a su casa. Y como eran más o menos las 11 de la noche, un poquito pasadas de las 11, quiso tomar un taxi. Vio a lo lejos que pues estaba sola la calle y muchos de los taxis y los camiones estaban precisamente en la feria porque esperaban pasaje para traerlos de regreso. Sí. Así que se le hizo muy difícil conseguir taxi.
Ahí quedó. pero como que quedó inconcluso.
¿No se dio cuenta que dejó de presionar el botón de grabar? ¿O no seleccionó el micrófono para ponerlo fijo?
Porque
y se le pasó. Se me hace que ya siguió hablando.
Como a la mitad.
Sí.
Bueno, esperemos que se reporte nuevamente y nos comente
el final
de esto que escuchamos.
Sería lo más adecuado, ¿no? Que nos platicara, pues en qué acabó ese asunto.
Porque apenas nos estaba poniendo el entorno, ¿no? Del alumno, de dónde iba y todo, pero esperamos prontito recibir nuevamente tu comunicación.
Ok, ojalá que así sea para no quedarnos con la incertidumbre, la duda de qué ocurrió después, ya que parecía bastante interesante el relato. Y pues aprovechamos, ¿no?, para invitar a todos nuestros amigos a que hagan lo mismo si nos quieren compartir algo. A ver, vamos a escuchar este audio.
Hola, muy buenas noches, Gina. Muy buenas noches, Nacho. Hace muchos años, yo creo haber tenido 13 años, ahorita tengo 45, y recuerdo estar en la azotea de un edificio esperando a un chico, y que, bueno, me iba a comprar unos boletos, y estaba yo con mi primo, más chico que yo. En eso teníamos dirección, porque yo vivo en la ciudad de Puebla. Estábamos viendo el Popocatépetl, así, directamente. Pues era arriba de un edificio, pues no nos estorbaban nada. Vimos cómo salió de ahí una esfera. Era esfera metálica, porque con la luz del sol, pues alumbraba todo, ¿no? Y lo chistoso es que se paró arriba de nosotros. Y nomás nos quedamos así. El chavo, al momento de que vio eso, bajó su cámara, empezó a tomar fotos. Nunca vi las fotos, pero nada más se subió, era en forma de un triángulo, no esfera, en forma de un triángulo, se paró arriba muchísimos metros. Y luego, ¡fum!, se desapareció. Se volvió a regresar como para el Popocatépetl. De ahí salió. Pero ¿cómo nos vio? Y la otra, iba yo dirección para Atlixco. Iba yo con mi papá en la mañana en la autopista Puebla-Atlixco. Era muy temprano. Apenas estaba saliendo los rayos del sol. Y pasando lo que ahora es la vista, la entrada para entrar a lo que es Sonata, todo era campo. Hay un convento por ahí cerca. Yo recuerdo, volteé a ver y vi un globo, así un globote metálico. Y le dije a mi papá, ¿qué es eso? Mi papá no se quiso parar, no me quiso enseñar nada. Nos fuimos. Pero yo lo vi. Yo sí creo en los extraterrestres. Creo que sí existen. Por lo que una vez comenté a ustedes que tuve un sueño, no sé si recuerdan, que yo tuve un sueño que yo sentí que ellos me estaban operando realmente. Entonces, yo les veía los ojitos y todo eso. Yo sí creo. Mucha gente no me cree, pero bueno. Esta es mi pequeña historia desde la ciudad de Puebla. Saluditos, familias.
Saludos, muchas gracias por tu comentario. Y pues hasta Puebla les mandamos un saludo y un abrazo a todos nuestros amigos que allá nos escuchan.
Así es, y también voy acerca del tema, este misterioso cuartel marciano, que es una leyenda arraigada en la ciudad de Tampico, en el sur de Tamaulipas. Se dice que este lugar tiene una función de protección, digamos, extraterrestre sobre esa región. lo que lo convierte en un tema de fascinación para sus habitantes desde hace más de 5 décadas. La historia de este cuartel marciano está acompañada de numerosos avistamientos, visiones de objetos voladores no identificados en esta región, y estos avistamientos han contribuido a alimentar la creencia en la presencia de seres extraterrestres y su posible vinculación con este lugar. Además de los avistamientos, hay testimonios de barcos camaroneros, trabajadores de buques mercantes, que afirman que efectivamente han presenciado naves extraterrestres emergiendo del océano frente a la playa de Miramar. Esto obviamente añade más misterio a la ciudad. Ahí hay incluso, digamos, decoración alusiva al tema, letreros, estatuas y todo, que llevan como objetivo el avistamiento ovni.
¿Tú qué crees? ¿Crees que la actividad ovni se presenta más en algunos lugares y ya a nivel de que pudiésemos nosotros sospechar que hay como una base, o sospechar que ellos tienen el control de cierta región, incluyendo el clima?
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La vida es como un supermercado. Por más que demos vueltas, todos terminamos en la caja.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Pues lo que es cierto, estamos aquí recibiendo comentarios en el corte, que a pesar de las dudas y el escepticismo que podría generarse alrededor de este cuartel marciano, su legado perdura en la memoria colectiva de la comunidad tan pequeña, y para muchos residentes la historia sirve como un recordatorio de la capacidad humana para imaginar y también para especular sobre lo desconocido, así como la importancia de preservar y compartir esta leyenda que ya es de ahí un atractivo turístico. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
Irma, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo han estado?
También, aquí con un gusto de volver a saludarte.
Gracias. Llamo porque en las noticias escuché que hay una nueva enfermedad que da... que afecta el cerebro, que hace que las personas vean a las otras personas con cara de monstruos.
Ah, ok. ¿Esta enfermedad que escuchaste, cómo se llama?
No sé cómo se llama. Lo acabo de ver hoy exactamente en las noticias, y hay un caso en Florida.
Ah, ok.
Entonces lo están analizando y pasaron imágenes de cómo pueden ver las personas, y las ven con orejas grandes, con la cara alargada, con la nariz deforme, como monstruos.
Ah, mira, aquí rápidamente nuestros amigos participan y dicen que es la prosopagnosia.
Ah, de acuerdo. Ok, no me acordaba cómo se llamaba la enfermedad.
Pero es un tema para investigar, ¿eh?
Sí, es muy interesante porque es la primera vez que yo escucho algo así, lo pasaron en las noticias y es en Estados Unidos. Y hay un caso que se que están ahorita tratando y que pues es el primer caso que yo pienso que encontraron o que hay por el momento. Entonces no sé si sea genético, si sea causa de un golpe, si no sé, porque pues a lo mejor alguien puede llamar y explicar algo al respecto, alguien que conozca de esto. ¿Sí? Pero yo lo vi en las noticias. Sí. Fíjate, me pareció muy interesante para la mano peluda.
Nosotros, Irma, te agradecemos esta propuesta de tema porque yo estoy de acuerdo contigo, es bastante interesante. Si alguien más sabe de la información, esto que pues se ha dado a conocer, que apenas dices que mencionan un caso en Florida, así es que vamos a abocarnos a conocer, sí, más de esto.
De acuerdo, gracias Gina, muchísimas gracias a Gina y Nacho.
Saludos.
Que estés muy bien.
Ok, muchísimas gracias, buenas noches a todos, bye.
Hasta luego, mi querida amiga. Bye. Pues un tema interesante que vale la pena profundizar e investigar qué es lo que está pasando. Si se trata de un caso aislado o se trata de algo que empieza a tomar relevancia a nivel social. Hay que cuestionarnos, hay que investigar, ver qué es lo que se ha publicado y cuáles son las fuentes de lo que se ha publicado, ¿verdad?
Mira, aquí nos está diciendo Mari Carmen Ledesma. Es un raro trastorno que provoca que la persona perciba los rostros humanos como los de un demonio. Uh-huh. Ve las caras distorsionadas, pero solo en personas, no en fotos. Oh, bueno, ya vamos a investigar un poquito más de esto. Y es un trastorno que nunca lo había escuchado, ¿eh? Uh-huh.
Si nos está escuchando por aquí algún psiquiatra, algún médico, que quiera darnos su opinión acerca de esto que acaba de comentar nuestra amiga. Obviamente, la información que nosotros tenemos apenas es lo que se está ahorita mencionando. Yo desconocía el surgimiento de esa enfermedad, aunque tratando de hacer un poquito de memoria, días pasados alguien comentó sobre una enfermedad que vuelve a las personas zombies. No sé si exista relación o es otra cosa. Hay que poner mucho más atención en ello, ¿no?
Sí, y a partir de este momento, pues vamos a estar atentos y vamos a investigar acerca de ello.
Claro, de eso se trata, de eso se trata. Vamos a escuchar un audio por acá.
Quisiera contarles otro relato, me llamo Rey. Bueno, ese relato me lo contó mi mamá, que le sucedió eso con su madrina. Que dice que venían del pueblo, iban para el rancho, y dice que miraron que una señora ya mayor, que se miraba como una señora, pues porque iba tapada con un rebozo, que iba al pueblo, pero dice mi mamá que su madrina le dijo que para que ella iba al pueblo, si ya que ya venía la lluvia, que se regresaba por el rancho. Entonces esa señora volteó y le respondió con un gemido, y mi mamá y su madrina miraron como cuando volteó la señora, que miraron que su cara no era una cara de una persona normal, pero era como de una calavera y que no tenía ojos. Y bueno, mi mamá, su madrina se espantó y recogió a mi mamá y se echaron a correr, pero mi mamá dice que ella alcanzó a mirar a la señora que no iba caminando, pero iba flotando, pero muy, muy bajito, pues. Y de esto, desgraciadamente, su madrina de mi mamá se enfermó y a la noche falleció. Y bueno, espero que les guste este relato y quisiera mandarles saludos a mi primo el Morocco allá en Chalco de Tapia.
Mi amigo, saludos para ti y también para el Morocco. Siempre se le manda un saludo por aquí, ¿verdad?
Mira, aquí tenemos desde Chicago, Gina y Nacho. Saludos, estoy escuchando el tema del señor que dice que se desprendía de su cuerpo.
Ajá.
A mí me pasó algo similar. Me picó un alacrán. Yo sentí que algo se me desprendió y le gritaba a mi madre, agárrame porque se me sale algo de mi cuerpo. Dos veces sentí eso.
Ve nada más. Y por aquí nos comenta también nuestra amiga Cintia, dice, sí, yo les mandé la noticia del homeless que se comía una pierna humana. Híjole, primero, ¿de dónde sacó una pierna humana? Segundo, ¿qué desequilibrio mental puede existir en ese hombre como para hacer ese acto de canibalismo? Wow, no, qué cosas estamos viendo en pleno siglo XXI, ¿verdad?
Claro, situaciones bastante extrañas. Hoy en Tampico se han organizado eventos y celebraciones relacionadas con este cuartel marciano que hoy estamos comentando. Incluyen conferencias, se hacen ciclo de estas conferencias sobre ufología, proyecciones de documentales y festivales temáticos que honran la tradición de la leyenda local. Entonces ya se convirtió en una leyenda que los habitantes han incluido dentro de su vida cotidiana para atraer el turismo. ¿Qué tal? ¿Se vale? ¿O no se vale? Pues claro, ¿no?
Pues sí, la gente que es aficionada al tema y dice, pues ahí hay manifestaciones o ahí hay avistamientos y se aproximan, ¿verdad? A ver si pueden cachar algo ellos también, porque para las personas que son seguidoras de este fenómeno, regularmente lo que buscan es precisamente tener ese contacto visual con estas apariciones.
Porque de este lado, Nacho, del contacto extraterrestre parece muy atractivo, sobre todo para aquellos que tienen afición al tema de los ovnis. Pero también hay personas que sugieren que podría tratarse de instalaciones militares secretas o experimentos científicos confidenciales llevados a cabo por el gobierno, lo que agregaría capas adicionales a este misterio de la historia y del lugar, que algunos prefieren tomarlo como cuestión de los extraterrestres, pero otros dicen, esto es para desviar la atención, lo que realmente hay son instalaciones militares secretas.
Puede ser y sea como una especie de camuflaje, ¿no? Ahí como para distorsionar la realidad. Voy.
Hola, buenas noches, Gina. Nacho, buenas noches, pero manejos aquí. Vengo escuchando, como todos los días, el programa de La Mano Peluda. Aquí vengo en carretera, en la 57, rumbo a la caseta de Los Chorros, en la sierra de Saltillo. Yo digo que nosotros somos seres duales, tenemos la dualidad en nuestro ser, ahorita el bien y el mal, ya es decisión de cada quien qué energía maneja, pero es un libre albedrío, o sea, nadie te puede, ninguna entidad maligna te puede obligar a trabajar la maldad, no te pueden acosar porque tú tienes el libre albedrío, puedes rechazarlos, ellos no pueden tomar posesión de tu persona, no pueden hacer lo que ellos quieran, porque por eso tenemos el don que nos dio Dios del libre albedrío. Nosotros elegimos cómo actuamos y con quién interactuamos, cómo manejamos nuestra vida por este mundo. Saludos
mi querido amigo, muchas gracias. El famoso y siempre controvertido para algunos libre albedrío, hasta dónde llega tu poder de decisión. ¿Hasta dónde puedes tomar tú, pues, algún camino que consideres el correcto? ¿Y hasta dónde estás haciendo algo completamente nefasto? No se puede saber, ¿verdad?
Oye, también esta existencia del cuartel marciano y la tensión que ha generado puede haber tenido un impacto en el desarrollo urbano de Tampico y sus alrededores, ¿eh? Porque la presencia de la leyenda puede influir en decisiones relacionadas con el turismo, la promoción cultural y también la planificación de eventos en la ciudad. El miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tengo un sueño que no me deja. No me deja dormir.
Sabiduría en las redes.
Oh.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos recibiendo tus comentarios, tus vivencias, que conforme va pasando la emisión, surgen temas que te puedes sentir identificado o identificada, y ahí es donde te motivamos a participar, ya sea con viajes astrales, experiencias cercanas a la muerte, con el tema que tiene que ver con los ovnis. Así es que adelante, el que...
Todos y buenas noches, habla Vikingo Esquivel, saludando a Mapad y a todos los del chat de Facebook. Y Gina y Nacho, buenas noches. Y sí, yo una vez en mi vida experimenté lo de la subida del muerto, parálisis del sueño, y es horrible, es algo que la verdad que se siente feísimo y no me gustaría ni deseárselo como mal a nadie, porque es una desesperación horrible, y por más que quieres moverte, gritar, pues no puedes. Nomás yo recuerdo bien que lo que sí pude fue abrir los ojos y los moví a un lado para el otro loco, pero nunca no pude gritar, no salía ni un grito, ni un movimiento de nada, hasta que de repente ya empecé a mover los brazos primero, como tipo espasmos, así empezaron a moverlos poco a poco, y hasta ya me pude mover por completo, pero ahí estaba, me levanté sudando frío, y es una sensación muy fea. Bueno, saludos, espero que me manden saludos Gina y Nacho, y nuevamente les mando saludos a todos los del chat, especialmente a la Mapad, que es una muy buena moderadora, y con mucho cariño, todos la queremos mucho y hace un excelente trabajo. Y ustedes también hacen un muy buen trabajo con la mano peluda. Y les mando saludos a todos los peludomaníacos internacionales y nacionales. Nos vemos.
Hasta luego, al Vikingo Esquivel.
Fíjate que la discusión en torno al cuartel marciano puede fomentar el pensamiento crítico, también el análisis racional entre aquellos que buscan comprender la veracidad de esta historia. Hay más de cinco décadas, en el que los habitantes, ¿no?, este tiempo han estado escuchando de la presencia ovni, que hay o debe haber seguramente muchos relatos que tienen que ver con apariciones, avistamientos de estos ovnis que emergen, que entonces serían los OSNIs, ¿no? Los objetos que emergen del agua. Sandy, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Gina, Nacho, buenas noches.
Buenas noches, con un gusto de saludarte, que la última vez estabas un poco enfermita, ¿verdad?
Sí, estaba enferma, y de hecho tengo poquito que me alivié apenas, duré casi creo que los 2 meses enferma.
Wow, mucho tiempo, pero qué bueno, sí, que ya sí, te escuchamos perfecto, y que además quieres contar un relato.
Ah, sí, les quiero contar un relato que le pasó a una amiga hace ya, yo digo que como unos 20 años, más o menos para estas fechas de Semana Santa.
¿Qué ocurrió?
Ella, ella tenía a su esposo, era taxista, y tenían 2 niños, una niña y un niño. Bueno, pues total que ella no sabía que el esposo pues le estaba poniendo el cuerno. Entonces dice allá después que pasó lo que pasó, ella me platicó ya con más calma lo que pasó. Me comenta ella que una noche pues ya estaban acostados ella y su esposo y los niños, entonces que el esposo le empezó a decir que al día siguiente tenía un viaje programado a Durango, que lo había contratado un cliente para que lo moviera en la ciudad de Durango. Dice, entonces me voy a ir bien temprano, voy a salir más o menos, yo creo que como a las 7 de la mañana, porque a esa hora voy a llegar por el cliente, voy a llegar hasta la noche, yo creo que hasta la noche llego lo más seguro. Dice, y me voy a llevar unas cosas, me voy a llevar ropa para cambiarme, dice, porque pues como voy a andar todo el día allí moviendo al señor, dice, él se va a hospedar en un hotel, y me dijo que si yo quería llegar a echarme un baño, pues que yo podía llegar al hotel a echarme un baño. Entonces me voy a llevar un cambio y pues unas cosillas que voy a necesitar. Pues dice ella, pues yo todo le creía. No, le dije, no, está bien. Entonces, ¿quieres que te haga alguna maletita, alguna mochila con tus cosas? No te preocupes, yo ahorita me levanto más temprano y yo hago todo. Sí. Tú no te vas a levantar ni nada. De hecho, no voy a llevar lonche ni nada. Le dijo, ya, bueno, ándale, pues. Entonces, no, pues ahí me avisas, pues, cuando ya estés allá. No, sí, yo te aviso. Pues así quedó, dice mi amiga que pasó todo el día, toda la mañana, toda la tarde y en la noche. Y no llegó en la noche, sino que dice ella que como a las, iban a ser las 3 de la mañana, cuando escuchó que empezaron a abrir la puerta de la entrada de la casa. Y ella se imaginó pues que era su esposo. Dijo, ay, dice, entre mí dije, ay, siquiera que ya llegó este hombre. Dice, se metió a la recámara de nosotros, pero no prendió el foco. Yo lo vi que era él. Dije, pues a lo mejor ya se va a venir a acostar. No, dice, cuando entró, ya le dije yo, ay, qué bueno que llegaste. Y nada más oí como que, como, no me dijo con voz que sí, nada más oí así como un quejido de que, que, o sea, le hizo así que, como que sí. Dice, pero nunca me habló, nunca me dijo, sí, ya llegué, nada más oí como un quejidito así de que, afirmando de que sí, ya estaba en la casa. No, dice, ya, dije, ay, no, pensé yo, dije, no vaya a querer que ahorita me levante a hacerle de cenar o algo, ¿verdad? Dije, bueno, de todos modos, si me habla, pues ni modo. Dice, bueno, total, se salió de la recámara y lo oí que sí, que andaba allá en la cocina. Luego, dice, ya que pensó, dijo, sí, ya sabía que iba a llegar cenando algo, a traer hambre.
Sí.
Dice, pero dije, ay, no, si no viene a hablar, pues no, yo no me levanto.
Sí.
Dice, sino que como a los 5 minutos de que se había salido de la recámara, que te digo que lo escuché yo en la cocina, oí que volvió a salir y dije, va, ¿a dónde irá? Lo estoy oyendo que se está saliendo. No, se le ha de haber olvidado algo en el taxi. Dice, yo, no, pasó mucho, Sandra. Dice, pasó mucho tiempo y él ya no regresó. Dice, sino que ya salí yo. Dice, pero como vivimos en un fraccionamiento donde son como tipo cerraditas y en las cerradas no puedes meter el carro. Dice, entonces lo que hice, me tuve que salir hasta el estacionamiento. Dice, y me fijé y no estaba el taxi ni estaba él. Dice, ay, dice, le hablaría al cliente, se le olvidaría algo, no, pues no sé. Dice, pues ya después estuve, porque dice que él traía nada más un celular, pues hace 20 años, que nada más era para puras llamadas.
Sí, sí.
Entonces dice que ella le marcó, pero hasta el día siguiente en la mañana, y que no le contestaba. Dice, pues así quedó, sino que ya ándale, dice que a mediodía van llegando mis suegros allá a mi casa, dice. Ya se me llegaron y los vi a mi suegra luego que venía llorando, y dije, ay, ¿qué pasó? Pásenle. Dice, anda, Sandra, pues que me van diciendo que les habían avisado que mi esposo se había ahogado en un río.
¿Cómo crees?
Y ya que dice, no, hombre, ande, cuando me estaba platicando ella todo eso, o sea, yo hasta después supe de eso, porque yo me cambié de ahí donde, de cerca de con ella, y yo ya no la volví a ver hasta que ya después una tía de ella fue la que me platicó, y luego ya en una ocasión que yo estuve platicando con ella, ella ya me contó cómo había estado todo. Pues dice ella que ya va a los papás, oye, pues no, ¿sabes qué? Pues que te traemos malas noticias, le decía el suegro. ¿Qué pasó? Dígame, ¿qué pasó? Dice, pues que nos acaban de avisar que este muchacho pues se ahogó. Ajá. ¿Cómo? ¿Ahorita se ahogó? No, que le dijo, no, desde ayer en la tarde, que se había ido que al río y que ya empezó. Dice ella, no, dice, no se fue al río. Dice, él me dijo que iba a ir a le había salido un viaje a Durango, que iba a estar moviendo a un cliente allá, de hecho hasta se llevó ropa, ¿no? Dice, ya fue cuando empecé a agarrar la onda.
Sí.
De que pues se había llevado ropa y se había llevado hasta una toalla. Dice, no, o sea, se llevó cosas como que pues no, en el momento yo no sospeché de él, dice, pero ya hasta que sí, fueron mis suegros y que me dijeron que les habían avisado eso, que este muchacho se había ahogado entre 6-7 de la tarde. Lo peor, bueno, los suegros no le dijeron nada. Ella dice que ella se enteró cuando ya se fueron, porque dicen los que le dijeron los suegros, ¿sabes qué? Pues vámonos porque no lo encuentran. Ahorita andan los buzos allá, aquí en Torreón, se les conoce como los buzos Castañeda. Dice, ya les hablaron y ya empezaron la búsqueda, entonces desde ayer no lo encuentran. Y ahorita pues no nos han avisado nada, ¿no? Dice, anda, ya te imaginarás cómo estaba yo. Me puse también bien mal. Dice, no, total que nos tuvimos que ir hasta allá, hasta el río, a donde él se había ahogado. cuando llegamos ya lo habían encontrado. Dice, pero yo nunca les platiqué a mis suegros que en la noche él había llegado, en la madrugada. Okay. Dice, por eso yo no lo podía creer. Y yo pensé que tenía poquito de haber pasado eso, ¿verdad? Porque pues yo anoche yo lo vi, que llegó y se oyó que se entró y todo, y entró a mi recámara y todo. Dice, no podía creer yo eso de que fuera él. Dice, mis suegros no me querían decir nada, no me querían decir nada, sino que dice ella que ella veía a una muchacha llorando ahí cerca, ahí de donde habían encontrado al muchacho.
Sí.
Y que ella se arrimó en una bolita y que les había preguntado qué había pasado. Dijo, ¿qué pasó? ¿Ustedes saben qué fue lo que pasó? Y que ella le dijo, no, es que eran dos parejas. Venían dos parejas y se metieron al río y ya no salieron. El muchacho fue el único que ya no salió. Pero la novia sí, la novia alcanzó a salir.
Ah.
Dice, no hombre, Sandra quería que me tragara la tierra. Dice, no, mi mundo se fue hasta el piso, dice, sentí bien feo.
Claro.
Dice, no, pues hazte cuenta que me puse bien histérica y fui y le reclamé a mis suegros que si ellos sabían, ¿por qué no me habían dicho? Dice, pues que ellos tampoco no, sí también les dijeron lo mismo, pero que ellos
Sandy.
No querían.
Te voy a interrumpir aquí por la pausa, no te vayas, por favor. El miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si buscas una mano que te ayude, búscala al final de tu brazo.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos. ¿Qué relato de Sandy? Vaya manera de enterarse que el esposo la estaba engañando. Y el... la noticia tan impactante. De, por una parte, que le hayan dicho que se había ahogado, por otra, que ella sintió que llegó y que estuvo ahí presente, que cómo iba a ser posible, pero esta decepción al mismo tiempo, tantos sentimientos encontrados para tu amiga.
Así es, ¿no? Yo, de hecho, me estaba platicando ella, ya habían pasado ya como unos 2 o 3 años de que había pasado eso, y pues ahí lloraba ella, me dice, no lo podía creer, dice, fíjate, y la muchacha con la que andaba ahí, ella estaba ahí, o sea, como quien dice que ella lo quería reconocer el cuerpo, dice, y porque ahí estaban, dice, pero pues ya cuando se dieron cuenta que le dijeron a la muchacha que él, pues él era casado, y que yo era la esposa, pues ya la muchacha se fue, dice, pero, dice, me enteré así, fíjate, porque mis suegros no me dijeron nada, ya hasta después me dijeron, no, pues es que no te queríamos decir nada todavía, porque pues de por sí que ya la noticia esa de que pues que se había ahogado y todo, pues te iba a caer como agua fría. Ahora te imaginas eso, dice ella, no, dice, estuvo bien feo, dice, nunca pensé que él me fuera a hacer eso, y fíjense que yo me quedo, digo, o sea, todo lo tienen en su casa y por una tontería les pasa eso. Ella está muy bonita, está muy guapa. Yo le digo a ella que ella se parece a Annette Michelle.
Ah, mira.
Le digo, ay, tú estás bien bonita, y este y el otro, guapísima, un cuerpazo y todo. Digo, ay, Dios mío, ¿por qué? Pues sería un castigo, no sé. Yo no sé si sea, o ya le tocaba, no sabría decirlo, pero sí fue un caso que sí estuvo medio
fuerte.
Medio feillo por fuerte, porque ella, o sea, le digo, fíjate, esto se vino a despedir. Como quien dice, se vino a despedir de ti. Dice, sí, yo también así lo sentí, que se vino a despedir de mí.
Es que se quedó con el pendiente, quizá, ¿no? De su esposo.
Sí, porque aparte sí, sus niños los dejó chiquitos, como de 3 y 4 años los niños. Estaban chiquitos los niños de él. Y él los amaba, los niños, los quería mucho. Le digo porque yo llegué a ver así 2, 3 ocasiones... cómo era el muchacho con los niños.
Sí,
entonces
sí.
Yo le digo, pues a lo mejor por eso se fue a despedir también.
Sí, muy probablemente.
Se fue con esa preocupación.
Ok, Sandy, un relato impactante que tiene de todos los temas, pero el sobrenatural que sí. Aquí nos interesa, pues sí, quizá Ajá. Él fue a despedirse de su casa, de su esposa, de su familia, y pues bastante lamentable lo que le ocurrió. Y nosotros te agradecemos, ahorita ya vamos a ir con el maestro Sohan, pero te agradecemos a ti,
sí, que hayas gracias, participado. Que pasen buenas noches.
Igualmente.
Muchas gracias.
Saludos.
Hasta luego, chicos.
Hasta luego, mi querida amiga. Y ahora sí, vamos.
El Grimorio, con el maestro Eric Sohan.
Continuamos. Dudas e inquietudes del mundo paranormal que tú le quieras hacer esa pregunta, ya la tenemos aquí la pregunta y el maestro también.
Ok, ahí le van las preguntas con las que nos quedamos pendientes. Dice, ¿es necesario un amuleto para protección o con oración sería suficiente? ¿Qué clase de amuleto podría resultar eficaz?
Bueno, la oración, vamos a recordar que es un medio muy eficaz porque ahí está la fe, está la creencia, está el amor a lo divino y tiene suficiente fuerza como para poder usarlo. Pero si a esto le agregamos un amuleto, una figura o algo que terrenalmente o físicamente me esté vinculando con lo que ya hice, entonces voy a tener más fuerza.
Ok. Bueno, le preguntan acá, maestro, ¿por qué cuando sueño a las personas que no he tenido contacto desde hace mucho tiempo, despierto y tengo mensajes de esas personas? También a veces pienso en las personas y me llegan sus mensajes.
Bueno, es una forma de telepatía. Es muy común y eso no es tan raro. Es muy común que suene el teléfono, levanto uno el teléfono, y es la persona con la que estuviste pensando ayer, o él te dice, oye, he estado pensando en ti, y tú estás pensando en ella, y entonces hay una comunicación telepática. Eso es lo que sucede. Okay. Y eso es normal, y además frecuente.
Muy bien, perfecto, maestro. Dice aquí, ¿qué tanto se puede confiar en las respuestas que da el Spirit Box, o es igual que la Ouija?
Bueno, pues ahí vamos a ver que no hay algo que sea tan fuerte ni tan fidedigno como algo que tenga una persona o una conciencia detrás, y no vamos a confiarnos en un equipo. Por supuesto que no es lo mismo. Una persona tiene diferentes características y tiene diferentes percepciones y diferentes intenciones. Todo esto suma para que sea mejor.
Muy bien. Dice, ¿es posible que vivan entidades malignas que actúen provocando enfermedades y calamidades y que se encuentren atrapadas en la naturaleza y puedan ser liberadas por desconocimiento?
Bueno, sí pueden ser liberadas por desconocimiento, pero si decir como que están atrapadas en la naturaleza, no estaría yo mucho de acuerdo. Yo diría que cuando encuentran las condiciones, la oportunidad de hacerlo, lo van a hacer. No porque estén amarrados, no porque no puedan antes, sino cuando tienen las condiciones propicias, es cuando lo hacen, cuando lo proyectan, y esa sería la respuesta. Sí, por supuesto que no están atrapados y sí pueden hacerlo.
Ok. Maestro, ¿por qué el ser de aquel relato tan mítico se manifestó por medio de unas botas con sangre y qué tipo de ser era? Yo creo que se refiere al de las botas sangrientas, no sé si usted recuerda el caso.
¿Cuál sería la pregunta?
Que si un ser se puede manifestar por medio de unas botas.
Por supuesto que sí. Ajá. Hay elementos, por ejemplo, cuando se hace una sesión mediúnica, o se hace algún contacto con seres espirituales, se utilizan determinados aspectos o a veces determinadas cosas para poder contactar con quien se quiere contactar. En este caso, las botas sangrientas son el punto principal de algo que se ejecutó y que tienen las botas la huella o el testigo de lo que se hizo, y entonces sirven de vínculo.
Ok, dice, ¿cuando las personas viajan astralmente, los países son también astrales?
Todo es astral y todo es físico y todo es espiritual y todo es energético, dependiendo la forma que tienes o el sistema que estás utilizando para percibirlo. Cuando tú entras en un viaje astral, pues vas a un lugar astral, pero en realidad es un lugar que tiene astral, pero tú vas a ese lugar de una manera física, por decirlo de alguna manera, física energéticamente.
Ok. Maestro, ¿por qué sueño con lugares que ya he soñado en otras ocasiones?
Hay una memoria que todos tenemos, que es la mente racional, la mente que tenemos aquí, pero tenemos almacenado en el cerebro cantidad de información que nosotros no sabemos que tenemos prácticamente. Entonces, sí es posible que se haya tenido en alguna otra encarnación, en alguna oportunidad, en alguna otra experiencia, un lugar, y ya lo conocemos y regresamos. Eso es común.
Ok, claro. Tenemos más preguntas que le vamos a realizar en este momento de aquel Laredo. A ver, vamos a escuchar.
Mi hermana me platicó que una mañana a las 6:30 terminó de bañarse. Se estaba maquillando frente al espejo del baño y de reojo por el espejo vio reflejado a su esposo asomándose. Ella pensó que él quería entrar al baño, en eso volteó a verlo y no estaba ahí. Y se metió a la recámara para decirle que ya podía entrar. Mi hermana jura que no tardó ni un minuto en entrar a la recámara y su esposo estaba profundamente dormido. Enseguida lo despertó y le dijo que sí, que si él se había asomado para querer entrar al baño, y le dijo que no. ¿Por qué pasaría esto, maestro?
Bueno, hay proyecciones. Cuando una persona está despierta o está dormida, claro, cuando hablamos de que es dormido, es más probable y es más creíble. Pero hay personas, por ejemplo, que estando en vigilia, o sea, estando despiertos, tienen algún tipo de proyección que están ejecutando, aún estando despiertos, hacia determinados actos o determinadas funciones o en determinados lugares con determinadas personas, y puede darse el caso de que se pueda ver a una persona que no está ahí físicamente a través de una proyección mental, y cuando la persona está dormida, pues hay más facilidad, porque es más fuerte estar en un estado cuando se tiene la relajación de movimientos oculares rápidos, que son los hoyos profundos, proyectarse hacia algún punto.
¿Qué consecuencias hay cuando se recibe ayuda de un doctor espiritual?
¿Consecuencias?
Sí, así le preguntan.
Bueno, en realidad no hay ninguna consecuencia. Vamos a recordar que todo se maneja a través de leyes. ¿Habría alguna consecuencia cuando se reclame o cuando se establezca una reciprocidad y no se cumpla? Pero si una persona me ayuda y no me está pidiendo nada, lo está haciendo por voluntad y eso es completamente valedero. Pero si hay una persona que espera que se le remunere de alguna manera y no se hace, hay ocasiones que ni lo que se hizo permanece, se deshace o se genera algún tipo de energía discordante.
Mi hijo, cuando era pequeño, entre los 5 y los 10 años, podía ver salir de la frente de algunas personas un tipo de espiral de energía. No era el aura. Comenta que era como traslúcido, pero a la vez con colores tenues. Aún lo recuerda muy claro ahora a sus 23 años. ¿Qué pudo haber sido?
Bueno, que estaba viendo la manifestación energética de una persona. Cuando, no sé si la gente se ha dado cuenta, por ejemplo, cuál es el área del tercer ojo, está en el entrecejo, ahí hay un chakra muy importante y además está en la parte frontal, precisamente donde está el cerebro, a donde está la mente, a donde se genera todo y se proyecta todo. Lo que estaba viendo era la energía de esa persona proyectándola a través de los procesos naturales que en este caso pueden darse en la frente.
Maestro, ¿cómo afecta un eclipse? En un lugar donde dio la sombra el eclipse en los seres humanos y a los animales, a la economía, ¿qué nos puede decir respecto a esto? Dice, ¿por qué se está hablando mucho del fin del mundo? ¿Qué piensa el maestro al respecto de lo que va a suceder el 8 de abril?
Bueno, solamente es un fenómeno meteorológico que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Si hay alteraciones, por supuesto que las amanece, aquí nos, por ejemplo, eso. Y ese proceso es cuando amanece, cómo va avanzando el día, cómo se van generando determinadas condiciones, y es una manifestación energética común y cotidiana, que tiene determinadas formas y efectos. ¿Qué es lo que pasa cuando se interrumpe, por ejemplo, que aquí es donde está la parte importante, la luz del sol? La luz del sol es la que nos comunica, la que nos manda, la que nos pone energía en nuestro planeta, y nosotros utilizamos esa energía para funcionar, para estar bien. Cuando una persona en un momento dado entra en un eclipse, pues lo que va a suceder es que se corta esa fuente de proyección energética, hay algunas partículas dentro de la luz solar que contienen y traen energía que usamos. Entonces, en el momento en que se empieza a cortar, eso empieza a decrecer y puede generar algún tipo de trastorno, que es alguna molestia o algún malestar pequeño, nada serio realmente, porque cuando pasa esto en un proceso natural en la noche, pues no pasa nada. Pero con nuestra conceptualización que tenemos, en el momento en que estamos en una etapa en la que necesitamos o estamos teniendo esa energía y de repente no la cortan, podemos tener algún tipo de, no diría yo malestar, pero sí notar algún cambio en nuestro cuerpo o en nuestra vitalidad.
Maestro, ¿sabe usted cuál es la oración que se reza dentro de un ritual que se hace para encontrar un cuerpo en un río? Es un ritual donde se pone una vela en una cesta y se reza una oración específica. La vela avanza y donde se apaga la vela, ahí es donde está el cuerpo.
Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. De hecho, para que eso se pueda hacer, debe de hacerlo una persona que tiene capacidades de percepción. Entonces, los rituales son un movimiento ordenado para generar situaciones que sean favorables para que nosotros podamos obtener un buen resultado o un beneficio de lo que estamos haciendo a través de un ritual. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. Habrá personas que no necesitan necesariamente ni una vela, ni un cesto, ni nada de eso, solamente una prenda de la persona, en caso de que no la conociera. Pero si es alguien que la conoce o que la conocía, entonces puede hacerlo sin que se sirva de nada de eso, simple y sencillamente por percepción. Claro, debe de tener las facultades.
Ok, maestro, ¿por qué estoy soñando constantemente con unos sueños que no se me olvidan, que te despiertas y te dejan pensando que se me está yendo la vida? Me estoy desangrando, la sangre empieza a correr por mi cuerpo, siento que hasta estoy tibiecita, mi corazón empieza a latir cada vez menos, cuando da el último latido me despierto. Ese es mi sueño. Un saludo con apretón de mano para el maestro, que me cae muy bien y siga pasando una oscura y linda noche.
Gracias. Bueno, sí, hay percepciones que tiene uno de sí mismo dependiendo de nuestros temores, dependiendo de nuestras experiencias, dependiendo de nuestros deseos, dependiendo de muchas cosas. Vamos a recordar que en todo esto lo que funciona es la mente. Entonces nosotros podemos, dentro de un sueño, tener la percepción de que se nos puede estar acabando la vida, tal vez por algún temor, tal vez por algún conocimiento o algo que vimos que tal vez no entendimos, pero que nos dejó algún tipo de huella, de duda, y es lo que estamos buscando de una manera inconsciente. Pero no porque se vaya a morir, ¿eh?
Ah, muy bien. Las personas con síndrome de Down o parálisis cerebral, ¿qué fueron en su anterior existencia?
Bueno, hay grandes maestros que hablan, por ejemplo, cuando hay un síndrome como el de Down, son seres que se les da un descanso. Porque, curiosamente, si nosotros vemos a los niños que tienen esa característica, son niños muy dóciles, son niños que probablemente no puedan entender muchas cosas, pero son muy amorosos. Entonces, están en un proceso de reposo para que puedan tener en la siguiente vida, pues, condiciones diferentes para seguir adelante y tener después del reposo, pues, mejores condiciones para aprender.
Maestro, buenas noches. Lo pongo en contexto. Yo tengo dos mascotas, a dos gatitas. Ya anteriormente hemos estado viviendo en otros dos departamentos el año pasado y nada fuera de lo común en cuanto a su comportamiento. Hace 4 meses me mudé a una casa más grande. Cabe recalcar que vivo solo. Desde que llegamos a vivir aquí, mis gatitas al principio no salían debajo de la cama, al menos por el primer mes fue así. Solo en las noches, cuando me iba a acostar, ellas se subían a dormir conmigo. Había noches en las que no podía dormir y me entretenía viendo el celular y me percaté de una sombra color gris que pasó por la puerta del cuarto hacia la sala. Creí que era en mi imaginación. Apagué el celular y me acomodé para tratar de dormir. Hasta que me pasó eso, no me había percatado de que había cosas que se movían de lugar o amanecían en el suelo. Creí que eran mis gatitas quienes las movían o las tiraban, hasta que un día estaba cenando en el comedor y vi cómo mis llaves que estaban en la mesa se movieron. Se cayeron al suelo, me asusté mucho, quería irme de ahí, pero me tranquilicé. Me fui al cuarto a tratar de dormir. Han pasado más cosas como objetos que se mueven o cambian de lugar y la sombra gris que he visto en ocasiones. Pero lo raro es que a pesar de esa entidad, mis gatitas ya andan normal por toda la casa al día de hoy. Y sé que lo ven porque ellas se quedan viendo fijamente a un lado y en ocasiones se llega a mover algo que está en esa dirección. Ya no le tomo importancia y creo que ya lo veo como algo normal. Pero quiero saber si mis gatitas estarán bien conviviendo con algo así.
Bueno, yo no me preocuparía por las gatitas, me preocuparía por mí mismo, de ver si mi nivel de energía, a las gatitas no les va a pasar nada, pero ver si mi nivel de energía está decreciendo o está siendo menos o tengo algún tipo de trastorno por falta de descanso, eso no sería muy sano para mí. Lo que habría que hacer es no ignorar esa presencia y buscar la manera de sacarla, de librarse de ella, con algunas personas que tienen incapacidades para que puedan sacarla a través de un ritual o a través de un proceso para liberar la casa, y entonces estaría mejor sin esa presencia, porque de una u otra manera pues no es sano que ando una presencia ahí que no sabemos quién es moviendo objetos y que puede dañarme a mí y a mis gatitos.
Exactamente.
¿Por qué cuando salimos mi esposo y yo a la calle y encontramos niños pequeños, siempre se le quedan viendo y muchas veces le estiran la mano?
Bueno, hay personas con estrellas para los niños, ¿eh? Hay niños que pueden ver 4, 5, 10, 15 personas y pues tienen un comportamiento normal, pero de repente ven a una mujer o ven a algún hombre con determinadas características, empiezan a sonreír y tratan de hablar o tratan de aproximarse, porque son personas que tienen un equilibrio sano, que a los niños perciben y les llama la atención.
Eso es todo. Ok, maestro Eric Soham, pues una vez más le agradecemos mucho su participación aquí con nosotros y pues que tenga una bonita noche.
Gracias, Nachito, Gina, queridos amigos. Quiero invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Ok, maestro, muchísimas gracias. Que tenga excelente noche.
Buenas noches.
Hasta luego, el maestro Eric Soham. Y Gina, tenemos que despedir la emisión.
Siempre con ganas de más. Pero mañana vamos a dar continuidad con más relatos, experiencias que tú nos quieres compartir. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Que tengas una estupenda noche, que descanses. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.